Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 24 de febrero. Tal día como hoy, mis amigos, hace 125 años ocurrió el alzamiento del 24 de febrero, el llamado Grito de Baire, que fuera organizado por el apóstol y héroe nacional José Martí para dar inicio a la Guerra de Independencia del año 1895 contra el dominio español. Hoy, un día importante, esta conmemoración. 125 años ya del alzamiento de este 24 de febrero de 1895, el Grito de Baire. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general, y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Hoy venimos con bastante información y por supuesto nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Los Deportes, la voz de Julio Estorino y su Canta Claro y por supuesto todo lo que tengamos que comentar con ustedes. Súbale el volumen a la radio, quédese con nosotros que venimos de inmediato con toda la información. Nuestros titulares, juicio a José Daniel Ferrer ya tiene fecha. 10 años han pasado y recordamos a Orlando Zapata Tamayo. Tal día como hoy, hace 24 años, fueron derribadas las avionetas de Hermanos al Rescate. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que la prisionera política Janet Pérez Quevedo es mantenida en celda de castigo en la cárcel del Guatao de La Habana. Mirada al Mundo, AFP, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de farsa de sus rivales del Partido Demócrata los reportes que advierten de que Rusia está interfiriendo para ayudarlo a obtener un segundo mandato. Euronews. El coronavirus causa una tercera víctima mortal y más de 130 contagiados en Italia, que decide suspender el Carnaval de Venecia. Voz de América, tensión estudiantil en Venezuela. Estudiantes exigen que se respete la autonomía universitaria. AFP, se inició una tregua parcial de una semana en la guerra de Afganistán. Deportes, en el fútbol, el Barcelona toma liderato en la Liga Española. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Yoenny Céspedes de los Mets de New York aún no puede jugar en los encuentros de entrenamiento por no estar recuperado de sus lesiones. Súbale más el volumen a la radio. Acomódese, venimos de inmediato con las noticias. Y vamos a las noticias, mis queridos amigos. El juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, se efectuará el próximo miércoles 26 de febrero en la sede del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, anunciaron este domingo fuentes familiares. De acuerdo con una citación entregada a los activistas de UMPACU, que deberán comparecer como testigos, el juicio contra Ferrer y otros 3 opositores será el miércoles a partir de las 8:30 de la mañana y los acusados enfrentarán cargos por lesiones, privación de libertad y atentado, informó Ana Belkis Ferrer García, hermana del principal acusado. La fiscal Idania Miranda Ferrer, de la provincia de Santiago de Cuba, pide una sanción de 9 años de cárcel para Ferrer, quien permanece encarcelado desde el pasado 1 de octubre, junto a los activistas Fernando González Bailant, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, integrantes de UMPACU. Y tanto en Cuba como en Miami, por parte del exilio cubano, fue homenajeado Orlando Zapata Tamayo, quien falleció en febrero del año 2010. en un hospital de La Habana a los 43 años, tras 86 días en huelga de hambre. Efectivamente, el 23 de enero del año 2010, hace 10 años, falleció Orlando Zapata Tamayo. Con su huelga de hambre, él exigía el cese de las golpizas por parte de oficiales, los esbirros en las cárceles, y pues se negaba a vestir uniforme de preso normal. Él quería un uniforme de preso político, no de preso común. El régimen cubano se negó a aceptar sus demandas y él mantuvo la protesta hasta las últimas consecuencias. Ayer, domingo 23 de febrero, conmemoramos 10 años de su fallecimiento. Orlando Zapata Tamayo, otro mártir, otro hombre que se encontró con Dios para contarle qué pasa en Cuba. Y el 24 de febrero del año 1996, tal día como hoy, hace 24 años atrás, ocurrió otro hecho fatídico. Presentamos a ustedes el siguiente reporte sobre Hermanos al Rescate.
Hace 24 años fueron derribadas en el estrecho de la Florida dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, agrupación pacífica fundada con el propósito de auxiliar a los emigrantes cubanos que viajaban en balsas hacia los Estados Unidos durante el denominado periodo especial. El régimen cubano ordenó la salida de dos poderosos aviones de guerra MiG artillados para detener a las pequeñas aeronaves con diferencia de 7 minutos entre una y la otra.
La tenemos a la vista, la tenemos a la vista.
Las avionetas fueron derribadas con misiles aire-aire que no dejaron restos de las aeronaves. La tercera avioneta logró escapar. Los cuatro jóvenes asesinados eran Mario Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Costa, de 29, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29 años de edad. Silvia Iriondo, una de las sobrevivientes, dijo:
dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de cuatro jóvenes llenos de ideales, llenos de amor al prójimo, que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas, de nuestro exilio y de esta nación.
Por su parte, José Basulto recordó el hecho de esta manera:
la razón era que pudiéramos peinar esa zona con los aviones volando a esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una balsa. Y entonces, pues, poquito momento después, vi un humo a la distancia donde estaba uno de los aviones, el avión más próximo a nosotros. Entonces yo empecé a llamar y a llamar y no había respuesta.
Arnaldo Iglesias dijo lo siguiente:
estábamos nosotros como arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 5 millas al norte de nosotros, que habían MiGs en el aire. Increíblemente, el MiG que él ve no es el que le tira. El MiG que él ve es posiblemente el que lo encuentra. En ese momento, ya el MiG-29 lo tenía en captura.
Tenemos captura, autorízalo. La tenemos captura, autorízalo.
Y segundos después lo pulverizaron.
La comunidad internacional condenó el derribo de las aeronaves en aguas internacionales y a partir de este hecho, el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton.
Vamos a nuestra pausa de esta hora, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona, con la magnificencia de Leo Messi, autor de 4 goles, tomó el liderato de la Liga Española, goleando 5-0 a Eibar en un partido celebrado el sábado. Después de 4 encuentros sin marcar, el argentino dio un recital de fútbol y al 14, al 37 y al 40 ya tenía la pizarra 3-0 por su cuenta. Ya cuando iba cerrando el juego, al 87, Messi marcó su 4º gol y luego Arthur firmó el 5º azulgrana. El Barça levanta así su boga para los encuentros de Champions de este martes frente al Nápoles y el clásico frente al Real Madrid del venidero domingo. Por su parte, el Real Madrid perdió el liderato tras caer 1-0 ante el Levante en un partido donde el equipo merengue desperdició muchas ocasiones de gol. Y el capitán del Levante, José Morales, consiguió al 79 el gol de la victoria. Por enésima vez quedó demostrada la falta de gol del Madrid y la terquedad de su entrenador Zinedine Zidane en seguir diciendo que no necesita un nuevo goleador. Para mayor desgracia, amigos, la estrella del conjunto Eden Hazard se retiró lesionado del partido por fisura en su tobillo derecho, el mismo que lo tuvo casi 3 meses de baja y que ahora, casi seguro, le impida jugar en lo que queda de temporada. Mala pinta la del Madrid antes de enfrentarse al Manchester City este miércoles en la Champions y al Barcelona el domingo. 2 juegos que pueden marcar la temporada del Real Madrid y la de su entrenador. En otros partidos del fin de semana en España, Real Sociedad venció a Valencia 3-0. Sevilla con igual marcador 3-0 al Getafe y Atlético de Madrid al Villarreal 3-1. Tras la jornada 25, Barcelona es líder con 55 puntos. Real Madrid va segundo con 53 y siguen Atlético de Madrid y Sevilla con 43. Y nos vamos al béisbol. Ya se iniciaron los juegos de las ligas de la Toronja y el Cactus en estos entrenamientos de primavera. Como se esperaba, el cubano Yoenis Céspedes no vio acción por los Mets el sábado cuando cayeron 5-3 ante los Marlins de Miami. Céspedes ha venido entrenando de manera limitada con prácticas de bateo y también ejercicios en los jardines a medida que se recupera de cirugías en ambos talones y de una fractura en el tobillo derecho. Pero el cañonero cubano ha tenido que pasar mayor tiempo con los preparadores físicos de los Mets. En tanto, amigos, el jardinero cubano de los Reales de Kansas City, Jorge Soler, conectó el viernes el primer jonrón de estos juegos de entrenamientos. Soler, quien encabezó la Liga Americana con 48 cuadrangulares el año pasado, se voló la cerca en el primer inning como un buen presagio para esta venidera campaña. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Vamos a seguir con noticias. El régimen cubano finalmente impuso el día jueves 3,000 pesos de multa a la familia que alquiló una vivienda a la periodista independiente Camila Acosta y le dieron 48 horas a los propietarios de la casa ubicada en el barrio de El Vedado, en La Habana, para sacar a la comunicadora, informó la misma Camila Acosta. La periodista declaró que también amenazaron a los propietarios del inmueble con quitarles la vivienda en la que estuvo alquilada por 2 años. La medida contra la comunicadora llega una semana después de que en un interrogatorio policial le advirtieran acerca de las publicaciones suyas en el portal digital Cubanet, explicó. Añadió que durante el interrogatorio policial trataron de captarla para que colaborara con la policía política, pero ella se negó. Los oficiales le dejaron claro que les molestaba su trabajo como periodista independiente y de ahí esta retaliación. Y en estos últimos tiempos, estos últimos meses, me atrevería a decir, las redes sociales y los medios de prensa independientes de Cuba dan cuenta de numerosas protestas populares en toda la isla que cada vez se hacen más visibles. la falta de agua, la muerte de tres menores por la negligencia del régimen y el mal estado de los edificios, el enfrentamiento a la policía después de un intento de linchamiento contra un violador en Santiago de Cuba, son algunas de las motivaciones que han producido la salida espontánea de muchos cubanos a la calle. El otro día comentábamos, no sé si ustedes lo recuerdan, que esto es como una olla de presión a la que se les olvidó ponerle una válvula de escape. Y dentro de todas estas manifestaciones, donde se evidencia el gran descontento de la población, también, por supuesto, de alguna forma, vienen incluidas los reclamos por cambios políticos en la isla. Esto se resuelve yéndose pa' la calle. Vámonos a la pausa de esta hora. Ya regresamos, mis amigos, con más de Recuento Informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento Informativo.
Los invito a continuación a que escuchemos nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de la La, Cuba. Yanet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Záharo, confinada en la prisión de mujeres El Guatao, ciudad de La Habana, sigue confinada en celda de castigo desde su traslado del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Mazorra. En días recientes habíamos anunciado que Yanet sería trasladada para la prisión de mujeres en Camagüey, donde según las autoridades resolverían el problema de su libertad extrapenal. Esto no ha sucedido. Según le han informado, no hay combustible para el traslado y no se sabe cuándo será. La mantienen en celda de castigo prácticamente sin atención médica, algo que la afecta de manera constante, ya que ella tiene varias enfermedades que la hacen incompatible con el régimen penitenciario dictaminado por la Comisión Médica y aprobado por el tribunal en Camagüey. Yanet sigue secuestrada por el régimen, que viola abiertamente lo dictaminado por la justicia por el simple hecho de que la afectada no simpatiza con el régimen. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Záharo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a revisar qué está ocurriendo fuera de las fronteras de Cuba. Vamos a darle nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump enfrenta señalamientos de una nueva interferencia electoral rusa. El presidente estadounidense calificó el viernes como una farsa un reporte de inteligencia divulgado en una sesión confidencial del Congreso que advierte que Rusia está interfiriendo para ayudarlo a reelegirse.
Luego de tres años de ridículas cacerías de brujas y parciales cruzadas demócratas, por cierto, creo que están empezando otra. ¿Lo vieron? Veo a estos farsantes demócratas que no hacen nada. Dijeron hoy que Putin quiere asegurarse de que Trump sea elegido. Aquí vamos de nuevo.
Los legisladores de la oposición demócrata se mostraron preocupados tras recibir información clasificada del entonces director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, quien señaló que Rusia estaba interviniendo en la campaña para que Trump logre un nuevo mandato. El diario The New York Times informó que Trump recriminó a McGuire, quien fue removido de su cargo esta semana por permitir que llevara a cabo la sesión informativa. Trump ya había expresado su molestia después de que la comunidad de inteligencia informó públicamente que Rusia había interferido en la campaña electoral de 2016 para beneficiarlo frente a su rival demócrata Hillary Clinton. En tanto, Rusia señaló que las nuevas acusaciones constituyen un ataque de paranoia. Moscú siempre ha negado cualquier implicación en la campaña electoral de 2016, a pesar del consenso de las agencias federales estadounidenses en que sí existió injerencia. Por su parte, Trump siempre ha asegurado que no necesitaba de la ayuda de Moscú para llegar a la Casa Blanca.
El miedo a la propagación del coronavirus en Italia ha impulsado a cerrar escuelas, museos, suspender los exámenes en las universidades e incluso cancelar el Carnaval de Venecia. Hay más de 130 personas infectadas en el norte de Italia, donde ya ha habido 3 muertos por COVID-19. El gobierno italiano ha prohibido la entrada y salida en 11 ciudades afectadas. Hemos decidido que en las zonas identificadas como brotes de enfermedades no se permita la entrada y la salida, a menos que se trate de casos específicos que se evaluarán caso por caso. La decisión del gobierno encabezado por el primer ministro Giuseppe Conte ha dejado a más de 50.000 habitantes aislados indefinidamente. De momento, la situación en Italia por el coronavirus es la más delicada en Europa. Dentro de Italia, la región de Lombardía es la más afectada hasta ahora. Ya hay más de 110 casos confirmados de coronavirus. Se han cerrado escuelas y universidades y cancelado eventos deportivos. La restricción incluso afecta a las misas en las iglesias, que no se pueden celebrar.
Impreparati non siamo.
No estamos desprevenidos, pero hay otra verdad. Hay que decir que ninguno de nosotros sabe cuál será el desarrollo. Una de las actividades más afectadas por el brote de coronavirus en el norte de Italia es el Carnaval de Venecia. A pocos días de celebrarse el acto de clausura, el gobierno regional ha suspendido el acontecimiento. Con decenas de miles de visitantes, el Carnaval de Venecia se ha encontrado en pleno brote del coronavirus con más de 20 infectados en la región de Véneto.
Faltan 6 días para que se cumpla la fecha establecida que el máximo tribunal del país impuso para los comicios universitarios. Sin embargo, en la comunidad estudiantil no se han mostrado entusiastas a participar en esa elección bajo las condiciones que exige el gobierno en disputa.
Bueno, en principio el impacto es un impacto académico, es un impacto en la vida universitaria, en el deber ser de una universidad, donde la relación entre los profesores y estudiantes es la que determina el papel de la academia. El tratar de incorporar de manera absurda, me parece a mí, la participación de otros sectores sin que esto sea producto de un ejercicio de autonomía, desdibuja completamente la función de la universidad.
En ese sentido, un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazó la medida del Tribunal Supremo de Justicia e indicó que si se vulnera la universidad, se vulnera a la República.
Esas elecciones no se van a realizar con la orden de un TSJ ilegítimo. Esas órdenes no se van a realizar hasta que haya un CNE legítimamente elegido por la Asamblea Nacional.
El llamado es a que se aboquen y nos acompañen a nosotros a seguir en las calles, a seguir movilizados para que no se meta en nuestra universidad, para que no acaben con la formación de los estudiantes.
El ministro de Educación Universitaria de la Administración en disputa, César Trompis, por su parte, criticó que pretendan desconocer la sentencia del Tribunal Supremo y reiteró que de no acatarla, las autoridades podrían ser destituidas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Esperanza en Afganistán. Una tregua parcial de una semana dio inicio a la medianoche del sábado en el país. Esta reducción de la violencia debería demostrar la buena fe de los talibanes antes de la firma de un acuerdo histórico con Washington el 29 de febrero sobre una retirada gradual de las tropas estadounidenses a cambio de garantías de seguridad. El objetivo de Estados Unidos es sobre todo evitar que Afganistán vuelva a ser un refugio de yihadistas a 20 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El acuerdo también debe conducir a que se inicien discusiones interafganas sobre el futuro del país después de que los talibanes lleven 18 años rechazando negociar en medio de una guerrilla incesante. El secretario de Defensa estadounidense Mark Esper advirtió que si los talibanes no demuestran su compromiso con una reducción real de la violencia, Estados Unidos sigue dispuesto a defenderse y a defender a sus socios afganos. En un comunicado, los talibanes confirmaron la fecha y afirmaron que ambas partes crearían una situación de seguridad adecuada antes de la eventual firma. Entre 12.000 y 13.000 soldados estadounidenses están desplegados en Afganistán, donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia y ha gastado más de $1 billón. Otros países extranjeros también tienen presencia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El 24 de febrero de 1895, agotados ya los recursos de la razón que los que mandaban entonces no querían entender, sin más opción ya que el enfrentamiento armado contra aquel régimen despótico, los cubanos de entonces se lanzaron a la guerra tratando de reivindicar sus derechos y de darle posibilidad a sus justas aspiraciones. Estaban en juego conceptos fundamentales: la libertad, la justicia, el Estado de Derecho. El efecto inmediato de aquella acción parecía ser un gran fracaso. Los insurrectos fueron diezmados, muchos muertos, muchos prisioneros. Unos pocos lograron adentrarse en la manigua, para continuar lo que parecía ser un esfuerzo baldío. Sin embargo, unos años después, la victoria. Nuestra estrella solitaria flotaba al fin sobre un pueblo libre. Otro 24 de febrero, el de 1996, poco más de un siglo después. Hastiados de opresión y de mentiras, los cubanos que parecían estar aplastados por un sistema totalitariamente cruel, encontraban voz y camino en el valiente quehacer de unos pocos, los pocos que cambian la historia. Unidos en una incipiente coalición de opositores llamada Concilio Cubano, el desafío a este otro régimen despótico tomaba cuerpo en La Habana. Miami, por su parte, vibraba en expectativas y apoyo. Excepto las huecas voces de la infiltración castrista y la pobre visión de las envidias y recelos, se forjaba por primera vez en esta etapa una sustancial alianza entre los cubanos de las dos orillas. Pero igual que en 1895, aquello parecía ir al fracaso. Al amanecer el 24 de febrero de 1996, los disidentes estaban presos o dispersos, los corazones descorazonados. El exilio trataba de cumplir su parte y el símbolo eran los balseros. El símbolo eran los hermanos al rescate que hicieron justamente lo que había que hacer. Lo hicieron cuando se llenaron La Habana de mensajes de libertad y esperanza. Lo hicieron ese día cuando salieron a volar, a rescatar balseros. Unos aviones soviéticos tripulados bochornosamente por otros cubanos abatieron sobre aguas internacionales dos avionetas llenas de coraje y dignidad, y cuatro nuevos mambises escribieron su nombre en el extenso martirologio cubano: Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandro Jr. La lucha ha proseguido con sus naturales altibajos. Hoy es 24 de febrero. Ayer conmemorábamos el 10º aniversario de la muerte en huelga de hambre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, 42 años de edad, albañil, negro, hijo humilde de un pueblo esclavo. Murió reclamando los derechos de su pueblo, él en la cárcel, su madre en las calles de La Habana. Murió ante la indiferencia de muchos, el silencio cómplice de otros y el aplastamiento espiritual de una nación. Pero no, no hay fracaso, hay simiente. Así como el empeño libertador continuó tras el aparente fracaso de 1895, así como Zapata surgió tras la aparente debacle de Concilio Cubano, así como vino tras la cruz la resurrección, este intenso dolor de hoy, 24 de febrero, será el cimiento de una nueva nación cubana, una república cuya ley primera será el respeto de cada cubano por la dignidad plena del hombre, como la quería José Martí. Que desde la gloria que Dios da a los buenos, los que han muerto por la justicia nos guíen hacia la liberación. Que el perdón divino alcance a los verdugos y alcance también a los sepulcros blanqueados, cuyo silencio consentidor indigna y avergüenza. Y que el Dios libertador nos ayude a fortalecer en nuestros corazones el compromiso irrenunciable de no descansar hasta ver libre y buena la patria que Él nos dio. Que así sea.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sveire. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en este recuento informativo a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.